Lo dicho, hasta aquí el deporte. Son las 9 en la península, las 8 aquí en Canarias, en la isla de La Palma. Te resumo el día en unas poquitas claves. La primera, el gobierno propone ahora que las cotizaciones a la seguridad social se eleven 6 décimas, una más de lo anunciado en principio. El ministro Escrivá ha explicado a los agentes sociales que los empresarios asumirían un 0,4 y los trabajadores el otro 0,2. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado los cambios en el impuesto de la plusvalía municipal para corregir los puntos anulados por el Tribunal Constitucional. Segunda, coronavirus. La tasa de incidencia sube otros 5 puntos durante el fin de semana, en el que han muerto 54 personas. También aumentan los ingresos, tanto en planta como en UCI. Todavía seguimos por debajo de los umbrales de riesgo en ambos casos. Tercera clave, el ejército polaco ha desplegado 12.000 efectivos en su frontera para frenar el intento de entrada masiva de miles de personas desde Bielorrusia. El presidente Lukashenko dice que no tiene capacidad para frenarles por culpa de las sanciones de la Unión Europea. Un ejercicio de cinismo absolutamente brutal, hablando de seres humanos. Y cuarta, la Iglesia francesa anuncia que está dispuesta a vender parte de su patrimonio inmobiliario e incluso a endeudarse si la justicia determina que tiene que indemnizar a las víctimas de abusos. Un informe encargado por la propia Conferencia Episcopal Francesa entre 1950 y 2020 ha detectado hasta 216.000 casos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El 19 de septiembre, ahí empezó la pesadilla en La Palma. El Cumbre Vieja entraba en erupción y la lava empezaba a brotar con fuerza. Un espectáculo hipnótico que se ha convertido en una enorme tragedia debido a la proximidad de muchas poblaciones.
Yo estoy durmiendo dentro del coche. Me están informando, me dan comida, me dan café, agua.
Estamos sin nada. Nada de nada. A las 3 de la tarde yo iba a buscarla a ella a trabajar, no pude.
Yo pienso que quizás es una broma, que es una película, estoy un poco en una burbuja, pero el día que yo vaya ya, que esto se enfríe, que esto acabe, y intente ir a donde era mi casa, pues bueno.
Desde ese día en el que comenzó todo, la lava no ha dejado de salir. Ha llegado incluso a tocar el mar, formando una fajana de más de 30 hectáreas. En estos momentos hay 11 coladas que han arrasado 1.000 hectáreas, han afectado a 2.700 edificaciones. Además, hay alrededor de 7.000 vecinos que han tenido que ser desalojados. Muchos sabiendo que ya no volverán a ver sus casas y que el fuego ha arrasado parte de su vida. Por eso, hoy queremos estar con ellos y hemos venido a hacer el programa a las faldas del volcán, porque prometimos no olvidarnos de esta gente. Y ahora mismo estamos en el mirador de Tajuya, mirando hacia ese volcán Cumbre Vieja que sigue soltando humo negro intenso mezclado en otras de las bocas con vapor de agua. Con la caída de la noche, la lava ha empezado a coger protagonismo e inevitablemente la mirada se me va por toda la ladera abajo, dirección al mar. El mismo recorrido que el magma realizado durante estos 51 días arrasando casas, los edificios, cultivos. Lamentablemente se ha llevado muchos recuerdos, la vida entera de estos palmeros. Desde aquí me llama la atención el contraste de paisajes. Si miro hacia el suroeste, el color negro predomina por todo este monte. Sin embargo, si miro hacia el este, las nubes se quedan como atrapadas en la montaña. Un paisaje único que convierte a esta isla en lo que es la Isla Bonita. En la mesa de donde hacemos este programa, la ceniza sigue cayendo. Hace un frío que pela. Los expertos aseguran que la calidad del aire es extremadamente desfavorable hoy. Por ese motivo permanecen suspendidas las clases en los municipios de El Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. Della es madre de dos niños en esta zona.
No le está pasando muy bien porque ella quiere ir al cole, quiere relacionarse con sus amiguitos, está acostumbrada a ello. Y claro, el volcán salió justo al empezar las clases después del verano. entonces no han tenido continuidad y no lo están llevando muy bien. Ella pues sí lo echa de menos y quiere, claro, quiere que empiece el cole.
Ponte en el lugar de esta gente, ¿eh? ¿Qué haces con los niños? ¿Cómo les explicas lo que está ocurriendo? ¿Cómo les cuentas que no pueden hacer su vida? Bueno, si hablamos de coles, siendo una de las imágenes que se nos quedará grabada de este desastre provocado por el volcán, fue la de la lava arrasando el colegio público Los Campitos. Esto casi fue al principio. Ángeles Nieves es su directora. Hablamos con ella, como te digo, hace unas semanas, y aquella charla nos impresionó. Te puedo decir que mientras hacía la entrevista ella me contaba, era imposible desatarnos el nudo de la garganta. Ángeles, maestra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha pasado un mes ya desde que el colegio desapareciera literalmente engullida por una colada del volcán. Lo primero de todo, ¿cómo estáis? Tú, los profes y los niños.
Bueno, en primer lugar, el colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, las familias, nuestro alumnado al completo y las maestras. ¿Cómo nos sentimos? Pues seguimos con mucha tristeza, pero nos vamos adaptando poquito a poco y nos vamos acompañando. Los niños se están adaptando bastante bien, se sienten arropados al estar unidos, pero claro, ahora con la suspensión de clases, esto es de nuevo un problema.
Claro. Oye, cuéntame, ¿cómo era el colegio? ¿Qué tenía de especial?
El colegio, nosotros lo llamábamos Los Campitos, el colegio más bonito, y es porque era muy, muy bonito. Justo enfrente, donde estoy viendo la lava, pues ahí estaba nuestro cole, rodeado de naturaleza, en medio de la naturaleza. Era un colegio pequeñito, pero muy, muy bonito.
Joder, estás mirando dirección sur de donde estamos, se ve la franja de fuego que cae hacia el mar. ¿Y tu cole estaba ahí en medio?
Sí,
ahí está. Estaba. Ahí debajo.
Está ahí debajo, sí. Muchas esperanzas, muchas ilusiones. Durante 17 años de docencia que llevo en el centro, pues se convirtió en mi segundo hogar.
Ángeles, seguro que vais a hacer un colegio en otro sitio, ¿eh? Iba a ser un campito más bonito.
Eso les digo yo a los niños y a las niñas cuando me dicen, y yo les digo, pero bueno, si estamos juntos, ya es un colegio, pero además nos van a construir y de hecho creo que sí, en lo que pase esto, nos van a construir un colegio nuevo. No sabemos todavía dónde, puesto que en el mismo sitio sería imposible. Tendrá que acabar la erupción para después ya ver el lugar donde puedan construir el colegio.
Estos días no hay clases presenciales por el tema del aire, del azufre, de la posible intoxicación, pero normalmente, ¿dónde están reubicados? ¿Qué habéis hecho con ellos?
Estamos reubicados en el Princesa Serina, en el centro de los Llanos de Aridane, junto con el 6 Todoque, que también lamentablemente engulló la lava, y el 6 Puerto Nao, que tiene imposibilitada la llegada por la lava.
A ver cómo te hago esta pregunta, profesora. ¿Cuánto de importante es la tarea psicológica que realizáis los profesores hacia los niños, pero cuánto de importante es la que realizan los niños hacia vosotros?
Pues los niños me han devuelto a mí la esperanza, la ilusión. Yo creo que el 90% yo le calcularía. Mis niños, a todos, a mí, a todos los demás docentes, nos han devuelto la esperanza, la ilusión y el futuro.
¿Cómo les explicáis lo que está pasando?
Ellos lo ven de manera diferente, ellos lo asumen como algo, entre paréntesis, normal. Nosotros, el miércoles, jueves y viernes, nos invitó el ayuntamiento junto al gobierno de Canarias a visitar Gran Canaria. Fue unas jornadas muy bonitas entre todos los tres colegios. Y ellos comentaban, la lava se está llevando a mi casa, o la lava se ha llevado una higuera que plantó mi bisabuela, pero como algo ya dentro de la normalidad. Ellos lo ven ya como algo, pues eso, cotidiano, y se han acostumbrado.
Y una última cuestión, profesora. Después de todo esto, conociéndoos a los canarios, ¿estabais a salir más reforzados?
Por supuesto. Siempre hemos luchado, lucharon en la erupción pasada, en el 49, en el volcán de San Juan, no, con muchos menos medios, y nosotros, gracias a Dios, tenemos mucha colaboración de entidades, de colegios, de AMPA, O sea que saldremos hacia adelante y siempre juntos.
Ángeles Nieves, directora de Los Campitos, el colegio más bonito. Seguro que lo vais a llamar igual, ¿no?
Sí, seguro.
Segurísimo. Ángeles, maestra, muchísimas gracias y toda la suerte que os merecéis.
Gracias.
Estamos haciendo la linterna en las faldas del Cumbre Vieja. Te puedo asegurar que hace un frío que pela. Si me ves medio tartamudear, es porque hago tiempo, porque no puedo mover los dedos para pasar las páginas del iPad, Mira, quiero llevarte hasta un edificio que está muy cerquita de aquí. Es un bloque de apartamentos turísticos de Tazacorte, a unos 10 kilómetros del volcán. La calle que lleva hacia ellos está cubierta por una capa de ceniza que sigue cayendo constantemente. Es un edificio verde de 3 plantas que refleja la realidad que está viviendo estos días la isla. Por un lado, Alejandro acaba de llegar con su hija de Madrid para pasar aquí unos días.
La verdad es que cambia mucho porque la perspectiva, el ambiente, la visión general de toda la nube de humo, las consecuencias en la ceniza. Es otra cosa. Yo lo he visto bastante por la tele y en YouTube, y al verlo de lejos, las primeras imágenes que he visto desde la gasolinera donde hemos tomado el aperitivo, me ha parecido espectacular. Aparte, el movimiento del humo, el avance del humo hacia el mar, me ha parecido espectacular, espectacular.
Justo al lado de su apartamento vive Gregorio. Tiene 65 años, sin embargo, él no está de turismo, sino por necesidad. A pocos metros de ese lugar, su vida y sus recuerdos han quedado reducidos por el fuego y la lava.
Yo lo dejé todo. Yo, por ejemplo, me dedicaba a hacer deporte y tiraba con arco. Todos mis trofeos quedaron allí. Fotos que estaban tal vez en pendrive o en alguna memoria externa, lo deja. Yo lo que veo es que la gente perdió los peces que perdieron su identidad. De los problemas es el que te estoy contando, la indecisión. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy?
Ahora la incertidumbre y la indecisión, el no saber cuándo va a acabar esta pesadilla, es lo peor. Pasan los días y la rutina es la misma de siempre. Ir a por comida al pabellón municipal, coger algo de ropa, volver al apartamento. Reconoce que se siente a veces como un mendigo y que hace lo que puede para sobrevivir.
Ahora toca llorar. Y para desahogarte y sentirte mejor. Yo no soy más fuerte que el volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir, porque tengo que sobrevivir.
Después de 50 días hay mucho desgaste físico, pero sobre todo emocional. Por eso, la presencia de los psicólogos en la isla está siendo fundamental. Carmen es la decana del Colegio de Psicología de Tenerife.
Por un lado hay personas que están en una especie de incertidumbre porque están desalojados, pero no han perdido su vivienda ni han perdido, sino que están desalojados porque no pueden acceder hacia ella. Hay otros que están desalojados porque no saben si el volcán se las va a llevar o no. Y después hay otras personas que están pasando ya o elaborando o empezando a elaborar un proceso de duelo porque ya tienen la certeza de que han perdido su vivienda definitivamente.
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están viviendo muy cerca todo esto. Mira, escucha a Alejandro, que está trabajando como voluntario.
Desalojamos la iglesia, desalojar una iglesia. Yo no soy creyente, pero te da mucho respeto porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar, los cuadros, las estatuas, la historia, ¿sabes? Sabes con el padre Alberto, un chico joven, 35 años, y es el párroco de aquí. Entonces, claro, los ves afectados.
Alejandro habla del padre Alberto Hernández. Es párroco de 4 pueblos de esta zona, Las Manchas, Todoque, La Laguna y Puerto Naos. Padre Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentran cada una de tus parroquias, cada uno de estos pueblos?
Pues la de Todoque, como ha sido contemplado en directo por todos, ha desaparecido, el templo parroquial de San Pío. La parroquia de San Isidro tiene una colada pues a muy pocos metros, de momento detenida desde hace ya varias semanas. La de San Nicolás de Bari en Las Manchas está en zona de exclusión y pues prácticamente rodeada de varios metros de ceniza, y la de Puerto Naos pues de momento permanece, pero también está en zona de exclusión, igualmente rodeada de ceniza.
Quiero que escuches este sonido que sin duda es uno de los más impactantes de esta tragedia.
Ahí con agua, ¿eh? Ahí está con agua, ¿no?
Mira.
Es el momento en el que la lava provocó el derrumbe del campanario de la iglesia de Todoque. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas esto, padre?
Bueno, pues pienso en lo que habrán sufrido la mayoría de los vecinos del barrio cuando contemplaron esa misma imagen, teniendo en cuenta que para ellos todavía el templo tenía un significado mayor, incluso me atrevo a decir que para mí, que al fin y al cabo llevo solo 13 años entre ellos. Muchos fueron bautizados allí, vieron allí, despidieron allí a sus seres queridos y pues era un lugar de encuentro para toda la comunidad, para el barrio. Y pienso que igual que a mí me entristeció perder ese espacio vinculado a mi vida a lo largo de estos años, pues también a los vecinos les habrá entristecido mucho más perder sus hogares, que al fin y al cabo es el espacio en el que han acumulado sus recuerdos, sus historias, sus vidas.
¿Qué es lo que necesita ahora mismo esta gente? Yo imagino que acompañar ayuda, pero como decía este hombre antes, pues la incertidumbre debe ser insoportable.
Sí, necesitan certeza.
Y es imposible darse.
Claro, la erupción no ha concluido. Todavía en el día de hoy han desaparecido nuevas viviendas. No sabemos el curso de las coladas en los próximos días. Y claro, pues todo es un poco incierto. Pero entiendo que para la inmensa mayoría de ellos, sobre todo para los que no disponen de una segunda vivienda, no tienen un alojamiento duradero, tienen el temor de tener que abandonar el lugar en el que están, pues en las próximas semanas necesitan la certeza de un techo en el que poder formar de nuevo su hogar, en torno en el cual pues alojarse, volver a construir historias y vivencias. Para ellos va a ser muy importante esa certeza, fundamentalmente la de la vivienda.
Alberto, si te tuviera que pedir una imagen o un momento de estos 51 días, ¿podrías decirme uno?
Sería muy difícil. Quizás el más repetido es el momento de las lágrimas, ¿no? En cualquier escenario, en cualquier lugar, en cualquier calle, en cualquier plaza, al final encontrarte con un vecino de los barrios afectados, especialmente del barrio de Todoque y los vecinos de La Laguna y de Las Manchas que se han visto afectados por el volcán, han perdido sus viviendas, es compartir lágrimas. Las historias son muy similares. Pues varía el lugar, la procedencia, el número de miembros de esa familia, varían algunos detalles, pero al final es la misma pérdida, ¿no? Han perdido el lugar en el que crecieron y en el que habían formado su vida, su historia, su hogar.
Por mucho que te formes en el seminario, por muchos años que lleves en un destino, en una parroquia, en una misión, joder, ¿qué les dices a esta gente? ¿Qué les dice el cura?
Bueno, es muy difícil. Yo he compartido incluso con el obispo que en estos momentos siento que el mayor servicio está en escuchar. En escuchar, como decía antes, llorar con los que lloran, compartir con ellos su angustia, su tristeza. Yo les digo que es normal estar triste, lo raro, lo preocupante sería no estarlo. Lo importante es que esa tristeza la vivamos con serenidad y también valorar todo lo que el volcán nos puede estar enseñando. Quizás esas cosas que tenemos y no hemos perdido y que anteriormente no valorábamos suficiente, ¿no? El mismo hecho de estar vivos, el hecho de tener una familia a la que acudir, en la que apoyarnos, el hecho de pues estar envueltos en este calor solidario, tantas personas buenas.
Y ya para terminar, padre, ¿esperabas esta ola de solidaridad, este vuelco de tanta gente con los palmeros y sobre todo la fuerza de esta gente?
Es sorprendente la entereza de los vecinos.
Es como si supieran que viven en un volcán que en cualquier momento va a explotar y ha explotado.
Sí. Yo creo que ha sido lo que más quizás ha destacado también a través de los medios, ¿no? La ola de solidaridad es en gran parte una consecuencia de la gran cobertura mediática, ¿no? El hecho de que hemos estado pues ocupando titulares.
No vamos a parar, ¿eh?
Bueno, pues lo agradecemos porque así no caemos en el olvido. Pero en cualquier caso, creo que por ahí se justifica esta inmensa ola de solidaridad. El hecho de que nos hayan conocido, nos hayan visto, nos hayan puesto rostro, hayan escuchado de viva voz las historias de los afectados, eso ha despertado en muchos el deseo de ayudar. Y bueno, pues ahora miremos al futuro con esperanza y pidámosle al Señor, los creyentes y los que no, como dice el Papa, pues al menos recibamos la buena onda de que esto dará frutos buenos en el futuro, ¿no?
Padre Alberto Hernández, el párroco de Todoque y de tantos pueblos en esta zona. Gracias, amigo, cuídate.
Muchas gracias a ustedes.
Cuando preguntas a los vecinos que viven alrededor de este volcán, nos cuentan que ya están acostumbrados a ver, sentir, a oler el volcán, los terremotos. Pero reconocen, eso sí, que el desgaste mental es tremendo y que, sobre todo, la incertidumbre de no saber cuándo acabará esta pesadilla es lo peor para su salud mental. Para echarles una mano, mira, hemos encontrado incluso a la unidad militar de emergencias. El capitán Pastor, el psicólogo Alberto, es el psicólogo de esta unidad de la UME en este desastre del volcán de Cumbre Vieja. ¿Cuál es tu trabajo, capitán?
Muy buenas, pues la UME ha decidido desplegar un equipo de psicólogos aquí en zona para, sobre todo, facilitar la labor de nuestros rescatadores a la hora de la retirada en seres con algunas de las personas que tenían que acometer esa tarea. Nos habíamos encontrado momentos en los que las familias, al retirar las enseres en sus casas, pues sufrían algún bloqueo emocional. El tiempo es limitado, entonces el teniente general entendió que podía ser una buena idea desplegar un psicólogo con los propios intervinientes para tratar de resolver eso con dos objetivos fundamentales. Por un lado, optimización del tiempo que se disponía, y por otro, ofrecer la máxima calidad a la población en la atención directa.
¿Cómo reaccionan los afectados? En muchos casos, imagino que personas mayores.
Sí, las personas mayores quizás son los más vulnerables porque, bueno, son personas que quizá se vienen más abajo, tienen mucha historia contenida en sus casas, muchos recuerdos.
La vida entera.
La vida entera, y muchos de ellos lo relatan. A mí me ha sorprendido mucho la humildad con la que afrontan la tarea, porque muchas veces nos decían, bueno, no, no, váyanse ya a ayudar a otras personas. Nosotros decimos, no, tranquila, nosotros
ahora me toca usted.
Ahora le toca usted. Y muchas veces incluso nos decían, no, no quiero molestarles, no, disculpen. Como no, todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para apoyar, para que se sienta seguro, para ayudarle en todo lo que necesite. Y la verdad que es algo que, bueno, a mí me ha sorprendido esa humildad, ¿no? Que en tiempos de emergencia uno puede pensar que salga el individualismo, el egoísmo de las personas, y todo lo contrario, que ha sido humildad.
A ver si te formulo bien la pregunta. Tú estás entrenado para tener la mente fría, para enfrentarte en una pista de hielo en plena pandemia a un montón de féretros allí y cuidar de tus soldados, para enfrentarte en un incendio hasta sacar un cadáver si es preciso y tener esa sangre fría y esa mente. ¿Esto es lo más duro que te has enfrentado en tu vida?
Bueno, es una buena pregunta. No sé si es lo más duro, pero sí a nivel, desde el punto de vista emocional, sí que rasca un poquito.
Y por mucha mente fría que tengas, al final eres una persona normal y corriente.
No. Primero, que son situaciones en las que nos podemos ver cualquiera de nosotros. O sea, una persona que en un momento dado se emociona porque pierde su casa, te pones en su lugar y mismamente nosotros, cuando teníamos un tiempo limitado para elegir qué cosas son importantes, lo que nos decía la población, todo es importante. Yo mismo no sabría igual por dónde empezar si tuviera que recoger lo más importante de mi casa. Por eso nosotros estamos ahí para apoyar. Nuestra mera presencia yo creo que ya les da cierto soporte y cierta fuerza, y luego tratamos de que si en algún momento dado pues se emocionan o se bloquean, pues
empujar,
rescatarles desde el punto de vista emocional y seguir ahí y bueno, ayudarles.
Y cuando te despides de esa señora y te vas a la vecina de al lado, ¿cómo se despide de ti ella?
La verdad que están muy agradecidos. Además, nosotros siempre procuramos en ese momento darles un minuto o dos. Yo se lo explico, les vamos a dar un minuto o dos si hay varios familiares para que se despidan. Creo que es un momento de intimidad. Y luego cuando se van, la verdad que están muy agradecidos. O sea, y insisto en lo que le comentaba al principio, en esa humildad, es decir, no quería molestarles, vayan a ayudar a otras personas. O sea, es como que se sienten incluso incómodos de que estemos allí esforzándonos por darles todo, que es lo que se merecen, ¿no?, en este momento.
Qué bueno. Y la última, psicólogo, ¿quién cuida del cuidador?
Esa es otra muy buena pregunta. Nosotros
la el jefe.
Sí. Nosotros, la verdad, los psicólogos igual pasa un poco también como los médicos y esto, que cuidamos mucho de los demás y a veces no nos cuidamos tanto de nosotros mismos. Nosotros en la sección somos varios compañeros y sí que cuando acaba la jornada tratamos de reunirnos y compartir un poco experiencias.
Casi
y,
terapia de grupo.
Sí, un poquito de ventilación emocional, como decimos nosotros, y sí que tratamos de que si alguno pues pasa por algún momento de dificultad, pues bueno, el compañero le rescata, pero el quién cuida al cuidador es la pregunta eterna.
Sí, sí, el equipo. El al final equipo. Es el equipo. Pues mucha suerte, capitán, y cuidado.
Nada, muchísimas gracias.
Lo dicho, han pasado más de 50 días desde que Cumbrevieja empezara a expulsar lava. Ahora mismo lo sigue haciendo. Estoy viendo la colada de fuego naranja, roja, el humo, como va en dirección del centro de la isla hacia el oeste. Casi 1.000 hectáreas arrasadas, 2.500 edificios afectados por el volcán, 7.000 vecinos evacuados. Hoy hemos querido venir aquí porque prometimos que no nos íbamos a olvidar de esta gente y lo vamos a cumplir, ¿eh? Y volveremos. Sí, sí, nosotros no nos olvidaremos y estoy seguro de que después de esto, ya verás qué gente, van a salir más fuerte que nunca.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Thank you.
Aquí en Canarias son las 8:30. En la península, las 9:30 de la noche.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la linterna encendida en la cara norte del volcán Cumbre Vieja. Estamos en directo en la isla de La Palma, viendo la colada de lava que se extiende en dirección del centro de la isla hacia el oeste, hasta el océano Atlántico. La vida sigue. El gobierno ha modificado ya el impuesto de plusvalía municipal, lo ha hecho a través de un real decreto que entrará en vigor el miércoles. Va a tocar pagar sí o sí, siempre que haya una ganancia en la venta o adquisición del inmueble, aunque será el ciudadano quien podrá elegir entre dos opciones. Puede optar por calcular el importe multiplicando el valor catastral por un coeficiente que se actualizará año a año, o puede pagar por la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. Solo hay un caso en el que no habrá que pagar impuesto, y es que no haya habido plusvalía, no haya habido ganancia. ¿Cuándo empieza a aplicarse? En teoría entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, o sea, el miércoles, aunque los ayuntamientos deberán adaptar su normativa porque es un impuesto que recaudan las arcas municipales. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno.
La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que entiendo que al ser festivo mañana seguramente entrará en vigor pasado mañana este texto legal, y ahora, como les decía, los ayuntamientos tienen también 6 meses para hacer su trabajo de ordenanza.
¿Qué va a pasar desde el miércoles hasta que los consistorios actualicen la norma? Nos responde José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
Para que se puedan exigir, necesitan que los ayuntamientos aprueben sus ordenanzas, que estarían en un vacío normativo.
Veremos si se da ese vacío legal y qué van a hacer los ayuntamientos si no pueden recaudar un impuesto que les aporta casi 2.500 millones de euros. Habrá que estar pendientes también de la última propuesta que ha hecho el ministro Escrivá a los agentes sociales en esa negociación de la reforma de pensiones. Sobre la mesa, según han dicho los sindicatos, un aumento del 0,6% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 10 años. 0,4 a cuenta del empresario, 0,2 a abonar por el trabajador. De la reforma de las pensiones y de la reforma laboral depende que Bruselas dé el visto bueno a nuevos desembolsos, ojito, de los fondos europeos. Lunes, 8 de noviembre, lo dicho, desde la isla de La Palma, la vida sigue, el día nos trae más noticias. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Estás entre gente maravillosa, ¿eh? Me ha encantado escucharte.
No, es espectacular. Te puedes imaginar qué nivel, qué psicología, qué fuerza tienen los canarios con la que les está cayendo en esta parte de la isla.
Qué elección de humildad.
Totalmente, espectacular. Qué elección de vida, sí. Lo dicho, Pilar, hablamos de los fondos europeos. Nadia Calviño dice que España ya ha cumplido con los requisitos del tramo de los 10.000 millones.
Bueno, Nadia Calviño está en Bruselas. Sabes que está reunido hoy el Eurogrupo, mañana el Ecofin. Aún han salido del Eurogrupo encima de la mesa dos temas fundamentales, los precios energéticos y la inflación. Y mientras deciden si esto de la subida de los precios es coyuntural o estructural, efectivamente Calviño lo que ha dicho es que España ha cumplido, los 52 objetivos para un primer desembolso de 10.000 millones de euros. También ha dicho que van a llegar en las próximas semanas, pero que el gobierno está terminando el escrito de petición de esos 10.000 millones. Entonces, que cuando lo manden, pues que los recibiremos. Veremos.
En otra noticia, la Cámara de España rebaja sus previsiones de crecimiento también, otros más para el 21 y para el año que viene también, Pilar.
Suma y sigue las cámaras de comercio, ¿no? Que dicen que el PIB de este año pues que va a crecer un 4,7%. Yo creo que es la previsión más baja que hemos dado hasta el momento, porque el 5% fue Funcas. El año que viene un 5,5%, que se queda muy lejos del 7,2% que prevé el Ejecutivo. Son algo más optimistas con el empleo, Ángel, pero otra vez falta de suministro, subida de precios, caída de consumo y el incremento de los fletes que están encargando ahora, de los precios de los fletes que están encargando ahora para primavera-verano. O sea, ellos creen que esto de la inflación es más bien estructural.
Oye, ¿qué está pasando con Elon Musk Tesla? Porque se ha pegado un viaje en bolsa. ¿Qué ha pasado?
Esto es buenísimo. Es el enfant terrible, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Elon Musk, bueno, es el hombre más rico del mundo y no se le ha ocurrido otra cosa, porque como estamos rodeados de gente, en fin, que yo no sé en qué piensan, ¿no?, que preguntar en Twitter si vendía o no vendía el 10% de su empresa, ¿vale? Ese 10% suponen 21.000 millones de dólares. Bueno, pues los tuiteros han votado y han dicho que lo venda. Eso significa que hay una dilución en el valor de la compañía y hoy se está pegando un estacazo del 5%. Claro, como no podía ser de otra manera.
Claro. Oye, Pilar, una última pincelada. ¿Has visto la foto que te he mandado del Estados Unidos?
He visto la foto que me has mandado de Estados Unidos. No es desde Estados Unidos. Es
no,
desde,
perdón, en la cumbre.
Desde Glasgow, en la cumbre. Bueno, Galán, que está haciendo las Américas, porque... No,
eso es que más despistado, ¿lo ves?
Claro, claro. Hoy he estado con Kerry, ¿no? El presidente de Iberdrola. Bueno, hay que decir que es que Iberdrola es la segunda eléctrica más importante del mundo y la primera en inversiones en energías renovables. Estados Unidos ha aprobado el viernes un paquete extraordinario de la administración Biden. Es verdad que la mitad de lo previsto, ellos querían 3 billones de dólares de presupuesto, al final es la mitad, pero de esa mitad más de 3/4 partes van a ser transformación de puertos, aeropuertos, infraestructuras y también la transición energética verde, ¿no? Y para Iberdrola es importantísimo el mercado en Estados Unidos.
Es que es muy interesante, claro, aquí se habla mucho de políticas, se habla mucho de baremos, de porcentajes. El papel de las empresas en todo esto que se avecina del cambio climático es absolutamente fundamental, como en la recuperación, como en el empleo, etcétera, 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 ¿eh?
Pero, por supuesto, y en este caso es que además John Kerry es el zar de la transición energética, como dicen allí en Estados Unidos, ¿no? Es el hombre que está coordinando todas estas inversiones que van a ser multimillonarias. Y Galán lo está haciendo muy bien. La verdad es que lo está haciendo muy bien y ojalá siga triunfando porque nos irá bien a todos los españoles. Hay que decir que Iberdrola es una empresa tractora. Eso significa que ellos van a Estados Unidos, donde tienen una filial ya muy importante, pero que se llevan tecnología de empresas pequeñas y medianas españolas. Por eso son tractoras de inversión allí, ¿no? Y eso es fundamental también para el desarrollo de otro tipo de compañías, claro, en nuestro país.
Pues estaremos bien atentos, nos jugamos mucho de ello. Eso sí que es, eso sí que es marca España. Pilar, verás qué personaje te voy a presentar ahora. Claro. Sube, sube. Hoy toca clase de economía real. Si hay un producto que es típico de La Palma, además del aguacate, es el plátano. Para que te hagas una idea, en el núcleo de los municipios de Los Llanos, Tazacorte y El Paso hay unas 1.200 hectáreas, calcula, 1.000 y pico campos de fútbol, que producen entre 60 y 65 millones de kilos. El volcán está provocando que muchas de estas plataneras hayan sido arrasadas o simplemente no se puedan comercializar por la caída de las cenizas o la imposibilidad de que se pueda ir a regar siquiera. Todo ello genera una enorme cantidad de pérdidas, en muchos casos la pérdida total. Así nos lo ha contado Juan Pedro, uno de los plataneros de La Fala.
Entre el sobrecoste de intentar llevarla limpia y poco arañada al almacén, y después en el almacén pues bajan un poco la calidad, le baja un poco la calidad. Todo eso es dinero. Entonces yo creo que sobre un 25% para arriba de lo que solías ganar por un kilo de plata.
Son casi 10.000 las familias que se ven afectadas por el paso de la lava y que dependen del plátano para salir adelante. Era literalmente su vida. Mira, hace unos meses hablamos con Luis, dueño de una platanera en la zona de Todoque. Lo hicimos casi al principio, cuando la lava arrasó su plantación. Esto es lo que nos decía sobre la intervención por parte de las autoridades.
Creo que sí. Lo que, si usted me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a las, claro, autoridades. Y es que no nos pongan trabas, que pueden ayudar mucho, pero muchas veces como más pueden ayudar es pues no estorbando, dejando que cada cual haga lo que pueda y según sus posibilidades. Siempre hemos tenido problemas y hemos vuelto a empezar. Si las autoridades nos dejan, seguro que vamos a echar para adelante.
Dijimos entonces a aquellos vecinos, le dijimos entonces a Luis, que por lo menos por lo que nosotros, lo poco que pudiéramos hacer, no les íbamos a dejar solos. No nos íbamos a olvidar de los vecinos de La Palma. Y aquí estamos. Luis, agricultor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te acordabas de aquella frase que me dijiste aquella noche, hace ya más de un mes?
Sí, sí la recordaba.
¿Cómo estás?
Bien, estamos bien. Las plataneras no, pero nosotros sí.
Y todavía sonríe, macho. Es que no soy gente normal, tío.
Bueno, hay que sobrevivir.
Que es verdad. Oye, ¿tú tienes familia?
Sí, una mujer y una hija.
¿Dónde estáis?
Estamos en casa de mi cuñada. Allí nos acogieron, también a nuestros perros y lo que sacamos de la casa, los trastos y las herramientas y lo que pudimos sacar aquel día.
¿Qué sacasteis de la casa? ¿Qué te has llevado de tu casa? Porque quedó como la plantación, literalmente bajo la lava.
Sí, claro. La primera semana se llevó... la segunda semana se llevó las plantaciones de plátano y la tercera, creo, a los 9 días se llevó ya la casa y otra plantación que había junto a la casa.
Han pasado ya muchos días desde aquella vez que hablamos. ¿Se ha podido recuperar algo más? ¿En qué tenías más plantaciones o literalmente te has quedado sin nada?
No, tengo otras plantaciones de aguacates, pero aún faltan años para empezar a producir. Están sembradas hace poquito y el aguacate es un árbol, necesita 4 años para empezar a producir. Ahora mismo, hasta dentro de 4 años, lo que da son gastos. Y también hay una parte de plátanos, pero es pequeña y además está en una zona que no es la adecuada, está en la cuota 400 y el plátano necesita una cuota baja. La ideal es por debajo de los 200.
Pilar, te presento a uno de estos superhéroes de la isla de La Palma.
Es increíble, Luis, buenas noches. Estoy impresionada por la fortaleza, ¿no?
No, pero es que tenías que verle sonreír, si es que estamos, de verdad, no sé.
Bueno, buenas noches, Pilar.
Llevas 4 semanas viviendo con tus cuñados, tu mujer, tú y tu hija. Has perdido tus plantaciones de plátanos. Decías hace unas semanas en este programa que no querías que las autoridades incordiaran, ¿no? Y que ayudaran en serio. ¿Y os han llegado ayudas? ¿Os están llegando ayudas?
A ver, hasta ahora las ayudas que han llegado no han sido de las autoridades. Yo entiendo que las autoridades también tienen un papelón, es un problema para ellas gestionar todo esto y es complicado.
Bueno, pero el presidente del gobierno ha ido ya 6 o 7 veces.
Sí, pero vamos a ver, aquí se habla mucho de ayudas, pero yo pienso que hay cosas que sin ser ayudas son tal vez más importantes. Ahora mismo, por ejemplo, no nos han garantizado que hasta que nosotros podamos replantar sobre la lava, si es que lo podemos hacer, que tampoco lo sabemos, si nos van a mantener nuestra subvención, que es nuestro medio de vida. Esa subvención, si no nos la pagan, esa subvención hay que pagarla por los kilos aportados. Si no se aportan, en principio no la podrían sacar.
Claro, o sea, estás pidiendo que mantengan lo que había hasta ahora, aunque haya sido destruido, y lo nuevo ya llegará. Pero por lo menos que os den lo que os tendrían que haber dado en caso de que hubierais podido vender esos plátanos.
Claro, eso es. Hasta ahora creemos que sí lo va a cubrir este año y el próximo, porque es como una indemnización de Agroseguro. Pero después no sabemos. Y esa garantía, que tengan la valentía de decir, sí, se los vamos a garantizar hasta que en un plazo razonable para que ustedes, el plazo que ustedes necesiten y que un plazo razonable para sembrar, se las vamos a garantizar para que puedan seguir subsistiendo. Luis, es como el paro de los autónomos.
Claro, sí, anda que los autónomos también están para tirar cohetes. Luis, me comentabas antes fuera de antena que la plantación, que esos plátanos eran de tu padre y fueron de tu abuelo.
Claro, nuestras casas y también nuestras plataneras es con una hucha. Lo que muchos agricultores vamos ganando, el año que nos va una buena cosecha o que nos queda alguito, lo volvemos a invertir. Y así ha sido desde mis abuelos.
¿Cuántos plátanos tenías? ¿Cuántas plantas?
pues una hectárea y poquito más, ¿no?
Eso para que es un poquito más grande que un campo de fútbol reglamentario. Sí. ¿Cuántos plátanos podías obtener al año?
Pues unos 80.000 kilos aproximadamente.
¿80.000 kilos?
Claro, es que el suelo es muy productivo. Recuerdo a mi abuela decir que la mejor zona de España en producción en esa época era Tazacorte, que podía producir plátano.
¿Por qué? ¿Cómo es ese suelo? ¿Cuál es el secreto?
El secreto es el clima, rondando los 20 grados aproximadamente todo el año, agua de mucha calidad.
Si está muy cerca del mar, la cota baja.
Claro, es la cota baja y claro, ahí se producen pues más kilos.
Yo decía antes, perdona Pilar, un segundín nada más. Sí, decía antes, perdón por la autocita, que ahora más que nunca los peninsulares tenemos que mirar la etiqueta cuando compremos plátanos, ¿eh? Yo ahí lo dejo, pues alguno no se ha coscado el mensaje. ¿Decías, Pilar?
Sí, de lo que estaba diciendo Luis, ¿no? ¿Has calculado más o menos, Luis, a cuánto ascienden las pérdidas que has tenido?
Yo creo que si hubiese puesto a la venta mis propiedades, tal vez hubiese cogido 1.000.000 de euros. Eran las propiedades de mis abuelos, de mis padres y lo que yo he invertido y he puesto ahí, en
más,
mercado.
Más el lucro cesante de la producción año tras año tras año, de aquí hasta que lo heredara tu hija.
Sí, claro, es que se pone todo ahí. Todo lo que no consumes lo inviertes ahí.
Oye, ¿a partir de ahora qué vas a hacer?
Pues no sé, a mí sí me gustaría volver a reconstruir la finca sobre la lava. Nunca llegaré a conseguir lo que tenía, por supuesto, pero sí me gustaría tener o dejar algo empezado para que mis hijos y mis nietos vuelvan a seguir invirtiendo sobre la lava, como lo hicieron nuestros padres y nuestros antepasados.
¿Y no te da miedo el volcán? ¿No te da miedo que de repente otro volcán estalle?
El miedo siempre está. Yo recuerdo a mi abuela cuando me contaba las historias de San Juan. El San Juan fue el volcán que hubo en el 49. Ella decía que iba sobre que acabar los boniatos. Los boniatos es lo que llama la península boniata, en Batata. Y iban justo cogiendo los boniatos antes de que pasase la lava. Me contaba que podía ir una persona caminando y haciendo punto y daba tiempo de la lentitud que llevaba el volcán. Y entonces esas historias que me contaba estaban siempre en mi mente. Yo era consciente que puede pasar un volcán. Lo que pasa es que esto ha sido una exageración de volcán. Aquel volcán explotó en la cumbre, llegó al mar, llevó algunas plantaciones de productos de alto consumo, que es lo que había en esa época. Y después rellenó una zona en el mar que se convirtió también en una de las zonas más productivas. Es lo que llaman las ollas. Esa zona fue creada sobre la lava. Ya tenemos la experiencia. Es que no.
Luis, nos queda un minuto. Hace 50 días me dijiste, pido a las autoridades y a los políticos por lo menos que no estorben. Han pasado 51 días. Pide.
El único día que he llorado de verdad después que explotó el volcán es el día que la Guardia Civil me obligó a que me fuese de mi casa. Sabía que se la iba a llevar. Yo no puedo ir en contra del volcán, pero sí podía haber sacado de allí mis estacas. Estamos hablando de que pueden valer 12.000 euros. Las hubiese sacado en 8 horas y el volcán pasó 3 días después. Es decir, tanta ciencia, tanto estudio, y no son capaces de, en vez de vigilarnos a nosotros, porque yo estaba poniendo en riesgo mi vida, no la de nadie, y el riesgo era mínimo. De hecho, llegó a los 3 días y no me dejaron sacar mi barco ni mis estacas y cosas que podía haber sacado. Me ha dolido mucho,
Luis. No solo no nos vamos a olvidar, sino que nos vamos de aquí reforzados y convencidos de que vais a salir absolutamente para adelante, tío. Llegar aquí, ver esto, que estamos acongojados, y que aparezca el de los plátanos con una sonrisa, es toda una lección, tío. De verdad, muchísima suerte, la que os merecéis, la vais a tener, seguro.
Muchas gracias.
Gracias, Luis, por la lección. Chao. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Chao. Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te hablo de la salud financiera. Sí, lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Para ello, te voy a dar algunos datos curiosos. Mira, según diversos estudios, el dinero es una de las causas de mayor estrés en todo. Mira, cuando no lo tienes, y si me apuras, cuando lo tienes también. Y eso en la era post-COVID se acentúa más en todos los sentidos. En las encuestas, el dinero figura entre los principales problemas de los españoles. Te pongo un ejemplo. Según una muestra de Ernst & Young, tras la pandemia, el 42% de los consumidores, casi la mitad, estamos extremadamente preocupados por nuestras finanzas personales. Gonzalo Rodríguez es director de Desarrollo de Negocio de BBVA España. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Un placer.
Oye, hablar de salud con la que está cayendo en estos tiempos tiene importancia, seguro, pero en concreto, salud financiera. ¿Eso qué es?
Pues la salud financiera, lo podemos definir o decir que es como el bienestar o la tranquilidad que podemos conseguir con la gestión de la economía personal o familiar. En el fondo, una buena salud financiera es como una buena salud física. En la salud física, pues el hacer ejercicio, llevar una buena dieta, pues nos da pues una mejor calidad de vida, tranquilidad. La salud financiera también nos da tranquilidad en ese sentido, ¿no? El saber que podemos hacer frente a cualquier imprevisto que nos llegue, ya sea de un gasto o ya sea de desempleo. El ahorrar para un proyecto importante, para la jubilación. Pues todo esto nos da tranquilidad, al igual que la salud física.
Parece mentira que, en teoría, estamos tan avanzados, todos hemos aprendido mucho más en general que lo que sabían nuestros padres, nuestros abuelos, pero sigue siendo una asignatura muy importante que si hacemos una media seguramente suspendemos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante?
Sí, tú lo comentabas antes. Al final, la salud física, la salud financiera son las principales causas de estrés de todas las personas, ¿no? ¿Y por qué? Porque, en definitiva, tener que hacer frente a cualquier imprevisto que nos llegue, no tener dinero suficiente, o el querer abordar un proyecto importante para un hijo, o llegar a la jubilación y no saber si vamos a poder mantener el nivel de vida, pues esto causa estrés y ansiedad, ¿no? Y por tanto, en cierto modo, lo que tenemos que hacer es el gestionar la economía, las finanzas, para conseguir esa tranquilidad, ¿no? Si tenemos controlados los recibos y sabemos que podemos llegar a fin de mes y no quedarnos en descubierto. Si tenemos un colchón para imprevistos. Si no nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades. Si practicamos la jubilación. Pues todo esto nos da tranquilidad. Y esto es importante para todos, ¿eh? Independientemente del punto de partida o del nivel de ingresos, la capacidad económica. Esa gestión de la economía personal es importante para todas las personas.
Joder, ya te podría estar oyendo algún político que otro en líneas generales y de todos los partidos, ¿eh? Por eso lo del control de las deudas y demás. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud financiera? ¿Algún consejo práctico? En teoría, la salud física ya la sabemos, que si hace ejercicio, cuídate, comida sana. ¿La salud financiera cómo?
Pues lo primero de todo es un buen equilibrio entre ingresos y gastos, eso es fundamental. Y lo segundo, un nivel de deuda que sea asumible. Y esto nos permite ir haciendo pues un pequeño colchón de ahorro mes a mes que permite cubrir imprevistos y planificar otras metas como puede ser la jubilación. Para este equilibrio entre ingresos y gastos hay una regla que no deja de ser una regla, pero que es el 50-30-20. Lo que viene a decir es que el 50% de tus ingresos los podemos dedicar a gastos de alguna forma fijos que tenemos, pues ya sea la hipoteca, el alquiler, luz, agua, los colegios. Un 30% a gastos más variables que podemos prescindir en un momento dado, pueden ser ocio o restauración, y un 20% ahorro. Y de esta forma, pues ir haciendo un colchón que es importante que hagamos frente a cualquier imprevisto. También como regla general, deberíamos tener siempre un colchón financiero que nos cubra 6 meses de gasto. Ante un gasto imprevisto, ante desempleo, pues tener siempre ese colchón de 6 meses. Y a partir de ahí, si conseguimos tener ese colchón, pues empezar a pensar cómo sacar más partido de nuestro dinero de cara a otras metas vitales o de cara a la jubilación, ¿no? Y para todo esto lo importante es el hábito, igual que la salud. Claro. Física depende de hábitos, pero la salud financiera también depende de hábitos.
Y una última cuestión, Gonzalo. Si hablamos de salud, cada vez es más habitual utilizar las herramientas digitales para la salud, para el trabajo, para la vida. En el caso de la salud financiera, ¿la tecnología cómo nos puede ayudar?
La tecnología nos ayuda muchísimo, es clave. Te doy dos motivos, ¿no? El primero, con la aplicación un móvil de BBVA nos permite llegar a millones de clientes, cosa que antes era más complicado y podemos llegar de forma inmediata, ¿no? Y segundo, como conocemos su nivel de ingreso, de gastos, su saldo, sus ahorros, su edad, podemos llegar con recomendaciones muy personalizadas, de tal forma que podemos ayudar a cada cliente, por ejemplo, pues a controlar mucho mejor su día a día. Si sabemos que se puede caer en descubierto, le avisamos con antelación. Si le llega un cargo que es inesperado, le avisamos para que esté alerta al cliente. También ayudamos a ahorrar, pues a través también de herramientas que nos da la tecnología, la posibilidad de automáticamente, cuando hacemos una compra, apartar un porcentaje y ahorrarlo. Cuando nos llega la nómina o el ingreso, pues apartar directamente ese mes parte como ahorro para que no podamos tocarlo. O ver cuánto nos gastamos en suscripciones que no estamos usando y cuánto nos podríamos ahorrar, ¿no? Y también no solo eso, sino también a planificar metas, ¿no? O sea, a través de la tecnología pues podemos ver fácilmente ver cómo evoluciona nuestro patrimonio, tanto financiero como no financiero, ¿no? O sea, en definitiva, conocemos a cada cliente y gracias a esto le ayudamos a tomar mejores decisiones y le hacemos la vida más sencilla y fácil. Y esto lo permite, sin duda, la tecnología.
Tomo nota. Por mucho que nos creamos que sabemos, esto de la salud financiera es fundamental. Salud y educación financiera, las dos cosas vienen a ser sinónimo. Gonzalo Rodríguez, director de desarrollo de negocio de BBVA España. Gracias por la consulta, Gonzalo.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿Pero a ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de...
Nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde...
Tenemos más de 12 horas de programación especial para...
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto habéis subido la barra?
10 céntimos.
Pilar, estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido...
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Con la subida de los autónomos, o sea, es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti... Los primeros, porque tú, porque te.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.